conocimiento del juez y de los fiscales. Pero no se hizo una denuncia formal, pues hay cuestiones más delicadas en este proceso que está realmente perdiendo el tiempo en esto. Mm. Pero sí se puso a conocimiento de ellos.
¿Vos sabés que te estaba a punto de decir eso, doctor? Te estaba a punto de decir que frente a este caso tremendo, creo que hablar de estas cosas es como hablar de una gota en medio del mar, ¿verdad? Ahora, doctor, hablando
no,
un poquito...
No, por eso. No, sí. No hace tampoco la defensa del señor Carlos Lemín. Entonces, para distraernos en esto, no podemos estar perdiendo el tiempo.
Me parece positivo el comentario, doctor. Ahora, doctor, hablando un poquito del caso, que sin lugar a dudas es un caso bastante sensible. Mira, de acuerdo a las investigaciones, hay mensajes entre Carlos Oleñic Memel y Luan Pavao de un nacimiento, ¿verdad? Que sería el hijo de Pavao. Supuestamente, en estos mensajes, Oleñic habla de pagos sobre trabajos y también habla, supuestamente, de administrar algunos bienes de Jarvis Jiménez Pavao. ¿Esos mensajes son taxativos, doctor?
De hecho, mi defendido prestó declaración indagatoria el ¿sí? día de su detención y se explayó en estos temas y negó todo lo que el Ministerio Público, en este caso del Brasil, atribuía a la conversación a mi defendido. O sea, eso dicen. Para esta defensa no existe la constancia porque no accedimos aún a la carpeta fiscal. No accedimos aún al pedido de colaboración de la República Federativa del Brasil y para nosotros todavía no hay evidencia de que eso haya sido así. Mi defendido lo negó. Uh-huh. Y cuando accedamos a la carpeta fiscal y a esas supuestas, no eran conversaciones, supuestos mensajes de Telegram, vamos a pedir que se someta a una pericia para determinar de que si fue o no fue de mi defendido. Mi defendido dice que no lo fue y que no tuvo contacto con él.
Ah,
y o sea, señaló que las operaciones comerciales eran del giro comercial ¿sí? de las empresas en las que él era parte en ese momento, que se atribuye. Incluso acá se tocó un inmueble del año 2015, que a los efectos legales estaría prescrito, pero independientemente señaló que la operación fue legal, que era una operación de crédito con una tercera persona,
¿sí?
que esa tercera persona le otorgó a la empresa en dación de pago, y como la fiscalía atribuye que la organización criminal estaba activando ahí con el consentimiento, en este caso atribuye a mi defendido, pero de la empresa sería. También le señalamos al Ministerio Público a través de su indagatoria de que se inició un juicio de desalojo contra la gente que activaba ahí. O sea, mi defendido no sabía que estaban traficando droga en ese inmueble, sino que inició un juicio de desalojo contra esa gente.
O sea, en pocas palabras, doctor, Oleñic niega en gran parte este nexo con Luan Pavao.
Niega toda vinculación y niega todo tipo de conversación que le atribuirían en la República Federativa del Brasil.
Pero Carlos,
como te digo, no accedimos a él.
Pero doctor, ¿Carlos Oleñic acepta de que le conoció a Luan o niega ni siquiera el hecho de haberle conocido?
No. De hecho, se refirió a las operaciones comerciales. Ah. A mí, personalmente, me refirió que no tuvo trato nunca con esa persona.
Mm. Porque según la investigación, doctor, yo te voy tirando, doctor, te pido que no claro. que no sí. se lo tome personal, ¿verdad? Pero hay
no,
mensajes...
No, es personal y como te dije, ya está declarado no, claro. esto y está en el expediente.
Hay mensajes del 7 de julio de 2020, hay mensajes del 24 de julio de 2020, 15 días después, Luan y Carlos, según el registro del celular de Carlos, hablaron por Telegram, pero los audios no pudieron ser recuperados. Toda esta información, según Carlos Leñic, es mentira.
Es mentira, y no es con él, y no es a su teléfono, y no es... hay muchas partes que pudimos acceder ahí en el momento de declaración que se referían a Carlos, Carliño, Carlos, y la fiscalía presume. En este tipo de casos, muchas veces es el agente de la SENAT el que escucha, o la Policía Nacional, y hace sus interpretaciones, y muchas veces no se ajustan a la realidad, y ese es el trabajo que vamos a realizar a partir de obtener esa información, porque no contamos con ella, y ahí vamos a hacer pericia, vamos a hacer controles y vamos a ver si efectivamente es como mi cliente manifiesta de que él no tuvo vínculo alguno con esta.
Ya. Y en este caso, ¿A qué se dedicaba Carlos Oleñic cuando sucedió este tema del allanamiento? Justamente se dijo un montón de cosas, las obras que él tenía, esos cuadros que costaban mucho dinero. Creo que hubo mucha gente infló, inclusive los colegas inflaron los montos. ¿A qué se dedicaba él y, bueno, cómo se explica también todo esto que él tenía?
Bueno, siempre se dedicó al rubro financiero. Uh-huh. Cuando yo lo conocí a él en el año 2013, él ya se dedicaba a comprar obras de arte, y si bien cuantificaron de una manera desmedida, uh-huh, en algunos medios, esos cuadros no valen ni el 10% de lo que se hizo mención. Uh-huh. Y te cuento porque me consta personalmente, mi esposa le vendió cuadros a Carlos Oleñic en el año 2013 ya. Sí. Y los cuadros, uno le dice, este cuesta 15.000, 20.000 dólares, pero en el mercado se vende por 10, 15 millones de guaraníes. No es como se refiere, y está lejos de la verdad esa información que corrió en algún medio, que atribuía valores hasta de 1.500.000 dólares en obras. No, ni el 10% no llega a lo que...
Ahora, doctor, pero ¿de dónde sale esta? Porque vos me estás hablando ahora de que Oleñic niega totalmente la conexión con Paván, ¿verdad? Me voy a poner a mi ejemplo. Me llaman un día y me acusan y me dicen, vos tenés nexo con Pavao. Yo me voy a volver loco, ¿verdad? Porque yo nunca le saludé a ese señor, nunca, ni estuve cerca. En el caso de Oleñic, él niega totalmente el vínculo con esta gente, y según su postura, ¿por qué le están vinculando a él siendo que él ni siquiera habló nunca con...?
Porque atribuyen ciertos inmuebles, atribuyen de que era propiedad de Paván, y fueron otorgados en garantías de crédito con las empresas a las que pertenecía el señor Carlos Oleñic.
Serían las propiedades del doctor Negla Potú, Pindurá y Cristo Rey, ¿verdad?
Así mismo, así mismo. Y que fueron objeto de garantías de crédito. Y en una de ellas, ya en el año 2015... que no era nadie vinculado a la organización criminal, la que entregó en dación de pago a una de esas empresas, una de esas propiedades, y no tenía nada que ver, o sea, no figuraba nadie ni siquiera del entorno cercano de Paván para presumir de que mi cliente podía saber que estaba haciendo un negocio financiero con alguien vinculado a Paván. Eso es una presunción que tiene la fiscalía, y como te digo, una vez que accedamos al contenido de la carpeta fiscal, vamos a ejercer su defensa y vamos a ir demostrando de que en esa primera propiedad no fue como manifiesta la fiscalía, de que mi cliente consentía que la organización criminal trabaje en la pista que había en esa propiedad, sino que por el contrario, iniciaron un juicio de desalojo contra esa gente. Y luego, asimismo, esa propiedad fue otorgada en dación de pago a otra entidad financiera, y son cuestiones que se hizo dentro del marco de negocios financieros legales, controlados por el Banco Central. No es que se hizo escondida y participando Paván o su hijo dentro de esta negociación. Ninguno de ellos figura tan siquiera en esto. Y uno puede decir, sí, famoso el prestanombre, era el que manejaba el tractor o no. Acá se trata de una persona que se dedicaba al comercio de soja, un sojero conocido y reconocido hasta hoy en día, no era una persona del entorno de Paván, como se plantea.
Doctor, cambiándote drásticamente de crimen, ¿verdad? Porque tu defendido tiene varios crímenes acusados, ¿verdad? De varios crímenes en su contra. ¿Qué nos podés decir de este esquema que supuestamente Carlos Oleñic montó para extorsionar a personas, ¿verdad? Ahora, la semana pasada, justamente, surgió el testimonio de una comerciante identificada como Sadi Pavetti, me están pasando ahora justamente, y que dijo que haber sido víctima de Carlos Oleñic. Dijo que Oleñic es un acosador, un aprovechador, y que estafó a varias personas. Supuestamente, Carlos Oleñic le prestó plata y le pidió 4 veces el mismo monto, falsificando documentos y llevándole a batucadas en frente a su casa. ¿Este caso también vos estás defendiendo, doctor, o pasa por otro lado?
No, ese caso no lo defiendo yo. No sé, no conozco de que exista un proceso por esa causa, pero de existirlo se debe debatir en ese proceso, ¿verdad? Y yendo a la función o a la actividad comercial de mi vendido, sí te puedo decir que seguramente fue derivado de algún crédito o de algún préstamo, como se refiere, y el tema de las extorsiones y lo que puede ser por intentar cobrar su crédito. Muchas veces las entidades financieras o a quien uno señala como usureros suelen utilizar este tipo de mecanismos, tal vez rozando la ilegalidad, pero para eso está el Ministerio Público, para investigar esas acciones, ¿verdad?
Bueno, doctor, ¿alguna consulta? No. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Buen día.
Buen día.
Bueno, estamos así en comunicación con el doctor Daniel Lobo, abogado de Carlos Oleñic. Qué tremendo. Oleñic vinculado supuestamente a supuestos esquemas de lavado de dinero para la familia Pamao. También se habla, ¿verdad?, que era un extorsionador a nivel Oscar González Dar. Siempre hablando dentro de su puesto, ¿verdad? Porque también desde el micrófono tenemos que ser responsables, ¿verdad? Pero, ¿qué tema, che? O sea, ¿qué tema si realmente Oleñic nunca lo conocía a Pamao? A mí me cuesta creer. Al final, pero bueno, tiene su postura y tiene derecho.
Aparte no hace falta tampoco